pero no vamos a ir a Beirut, sino vamos a hablar de la vacuna rusa primero, de la vacuna rusa, una vacuna que todavía, la mayoría de los occidentales estamos en duda. Lo tenemos en línea a Damián Umansky, analista internacional. ¿Cómo está, Damián? Muy, pero muy buen día.
¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días para todos. Gracias por el contacto.
No, gracias a vos. Y además, esto uno siempre tiene dudas, ¿no? Porque el mundo occidental ahora pone dudas, pero también uno también tiene dudas de que, como es un gran negocio la vacuna, pues no es solamente salud, sino fundamentalmente un gran negocio, y si no habría vacunas de cosas que están pasando y que para se ve que para ellos no les es negocio, como puede ser el dengue, por ejemplo, pero no es negocio, no trabajan para vacuna. Entonces, que los rusos lo hayan encontrado y se hayan adelantado, es decir, nosotros ya la hemos patentado. ¿Esto significará tratar de romper el negocio? ¿Significará que es correcta la vacuna? ¿O, como dicen nosotros los occidentales, están saltando pasos?
Bueno, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es justamente esto, que si bien ha recibido con entusiasmo el anuncio que hizo ayer Vladimir Putin cuando en videoconferencia anunció que se aprobó la primera vacuna contra el coronavirus del mundo, la Sputnik 5, un nombre que no es caprichoso ni inocente, sino que remite a aquel primer satélite que se envió al espacio en 1957, en plena Guerra Fría con los norteamericanos, donde la competencia se daba a ver quién podía conquistar el espacio exterior. Sí. Hoy, lo que nos iguala como humanidad es este flagelo del coronavirus, sin lugar a dudas, algo que a lo largo y a lo ancho de este planeta nos está afectando, no solamente desde el punto de vista sanitario, hay más de 20 millones de contagiados, sino también desde el punto de vista económico. Por eso se hace tan importante acelerar los tiempos para que lo antes posible tengamos esta vacuna. Y los primeros que anunciaron fueron los rusos. Y esto generó la reacción de la comunidad internacional, especialmente, como vos bien lo mencionabas, de Occidente, que han calificado como una caja de Pandora esta vacuna porque todavía no inició la tercera fase. Una tercera fase que sí la han iniciado otros laboratorios de otras partes del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, China, Japón, el Reino Unido en la Universidad de Oxford. Sin embargo, en la vigencia o en la entrada en vigencia de la fase 3, Rusia registró esta vacuna, dio el primer paso hacia una aplicación masiva que se va a iniciar, si se siguen los protocolos correctos, en el mes de octubre, para el personal esencial de la salud, luego para la población de riesgo y ya para el resto de la población a partir del año que viene. La Organización Mundial de Salud dice que no debemos comprometer los procesos y los protocolos de seguridad, no se deben acelerar. Esto va para el laboratorio que anunció la vacuna ayer, el Gamaleya de Rusia, y para cualquier otro de los 100 países que están usando vacunas. Incluso en la Argentina se está haciendo algún tipo de investigación para llegar a esta vacuna. Solo 6 han llegado a esta fase 3, y no está la rusa particularmente, está la de Estados Unidos, está la de Oxford, de China, Japón y alguna otra más, que la Organización Mundial de la Salud reconoce que está dando los pasos necesarios.
No llegó a la fase 3 o no se lo especificó a la OMS.
No llegó a la fase 3 porque no soy especialista en el tema de vacunación, pero no se ha probado a gran escala como para tener un valor estadístico sobre los efectos de la vacuna. Claro. Ayer escuchaba a un especialista decir que tiene que tener dos condiciones básicas una vacuna para ser aprobada. Primero, obviamente, la efectividad, que genere el efecto, la inoculación para la cual fue producida. Y por otro lado, la seguridad, es decir, que no genere efectos adversos. Ayer, en la conferencia de prensa, como para dar garantías ante el mundo, el presidente ruso, de el éxito de haber producido esta vacuna, dijo: mi propia hija está entre las testeadas. Incluso dio algunos detalles, dijo que tuvo una febrícula, que rápidamente le bajó, que había generado los anticuerpos y que se sentía bien de salud. Lo cierto es que, como bien lo marcaba haciendo introducción, hay escepticismo en el mundo y Rusia, a su vez, para su país y para aquellos seguidores de este modelo de gobierno, lo toman como un gran éxito. Veremos con el correr del tiempo si finalmente esto puede producirse a gran escala, que en definitiva los que a nosotros como ciudadanos, más allá de la cuestión política, nos tienen que importar, que sea efectiva, que independientemente de cuál sea la bandera de este fármaco, el año que viene nos encuentre con una vida más normal que la que venimos llevando, sí, en este recordado ya para el resto de nuestros días 2020.
Damián Luján, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Luján? Un gusto.
¿Cómo estás, querido?
Muy bien.
¿Por qué habría que no creerle a Putin y creerle a los otros laboratorios? Porque en realidad Putin, hay unas frases que dijo que es a los países amigos se las voy a dar gratis y uh-huh. a los otros se las voy a cobrar. Y los laboratorios más occidentales, nosotros tenemos la costumbre de cobrarle a todos. ¿Por qué no creerle a Putin?
Bueno, eso es una buena pregunta para aquellos que están poniendo en dudas. Indudablemente, Luján, hay intereses contrapuestos,
claro,
a la hora de determinar la seriedad o no de un estudio. Acá lo más neutral que tenemos, si queremos llamarlo de una manera elegante, es la Organización Mundial de la Salud, que fue políticamente correcta en su mensaje, dijo que vio con entusiasmo este anuncio que hizo Rusia, pero que aún no está garantizado que esto sea efectivo. Y también vale decir que desde el propio gobierno ruso fueron cautos con el anuncio. Dijeron que ellos van a cumplir con todos los protocolos correspondientes, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud. Que los pasos a seguir, independientemente de la certificación que anunció ayer el presidente de Rusia, se van a dar de manera natural. Con lo cual, es cuestión de... a la larga es una cuestión científica. Y la ciencia se basa en la verificación.
Claro,
y si empíricamente se demuestra que esta vacuna da resultados...
Me gustaría saber cómo es el sistema mundial acerca de la patente, ¿no? Del derecho uh-huh. intelectual. Porque por algo la van a anotar primero. La anotaron primero. Yo tampoco a la OMS le creo nada, porque no puede ser que hayamos criticado durante toda la pandemia a la OMS, que me decía con barbijo, sin barbijo, que esto va a durar años, que no, que lo vamos a controlar a fin de año, que la cloroquina...
Que barbijo sí, barbijo no.
Claro, una cosa que tampoco le vamos a creer demasiado a la OMS, y más la relación del actual titular de la OMS con los chinos, que está casi como estaría también como probado que encubrió los primeros casos entre noviembre, diciembre y del año pasado. O sea que tampoco es un rezo la OMS. Pero, lo que sí es importante, que en el caso de la vacuna, que Rusia presente cuántos casos usaron para fase 3. Porque según algunos dijeron que habían usado 1,000 casos nomás.
Uh-huh.
O sea que sería casi nada, necesitas de 30 a 50 mil casos en fase 3, como por ejemplo en Argentina para Pfizer, está aportando 3,000 casos, algo Brasil, algo Inglaterra, Estados Unidos, el resto de los casos, como para decir, son entre 30 y 50 mil, cosa de que de la, no solamente como dijiste vos, la inoculación, la veracidad, el anticuerpo, sino también la seguridad.
Por eso yo creo que lo más prudente es escuchar a los médicos, independientemente de estos deslices o estas imprecisiones que ha tenido la Organización Mundial de la Salud. Creo que y respondiendo también un poco a lo que planteaba Luján, creo que lo que llama la atención a la comunidad médica, me refiero, y lejos de cualquier análisis político, tiene que ver con la rapidez que se desarrolló esta vacuna. No obstante, esto no significa que no se pueda haber hecho con los protocolos de seguridad y eficiencia que esto merita. Sin embargo, también es un dato alentador para las aspiraciones de que esta vacuna sea un éxito, que hay otros países que ya están pidiendo a Rusia generar convenios para poder producir en su propio país la vacuna. Y el día que esté 100% verificada la utilidad de este fármaco, no se pierda tiempo para poder vacunar a la población. Uno de ellos es Brasil, y Jair Bolsonaro es un simpatizante de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos.
Bueno, tocaste Donald Trump y antes dijiste Guerra Fría, ¿no? Me hiciste acordar Guerra Fría, Donald Trump, Estados Unidos, Rusia. ¿Qué está pasando en Estados Unidos, donde ha presentado ya el candidato demócrata su candidata a vicepresidente?
Es un anuncio muy importante el que hizo ayer el Partido Demócrata y Joe Biden al elegir a la senadora por el estado de California, a Kamala Harris, una abogada de 55 años, fue fiscal de este mismo estado. Era una de las presidenciables en este proceso largo de primaria que es costumbre en Estados Unidos.
Es senadora, finalmente, ¿no?
¿Cómo? Es senadora por el estado de California, sí. Y es una elección importante la de Kamala Harris. Primero porque es la candidata de la diversidad, tal cual como la han denominado los analistas, hija de jamaicanos y de indios, es decir, que tiene un crisol de culturas y razas que responden de alguna manera a aquellas minorías que fueron históricamente, en estos casi cuatro años de presidencia, despreciados por el actual mandatario estadounidense. El hecho de que sea una mujer que integre la fórmula es otro dato que abona en este sentido. La cuestión de género es muy potente en el electorado demócrata, fundamentalmente, y es donde se sostiene hoy la ventaja que está llevando Joe Biden sobre el actual mandatario Trump. Cuando refiero a ventaja, me refiero a lo que dicen las encuestas. El promedio, si uno toma las encuestas, es entre 9 y 10 puntos de ventaja.
Es muchísimo
en términos cuantitativos. No es para nada concluyente. ¿Por qué? Claro. Porque faltan 3 meses para las elecciones, porque sabemos que las encuestas tienen imprecisiones, pero
yo creo que la luz de alerta. Yo creo que lo peor de de que si es mucho o es poco es el sistema de elección de Estados Unidos, que es un sistema por estados y por
indirecto,
por representantes.
Bueno, eso es clave lo que marca Gustavo.
Donald Trump ganó con menos votos que
Hillary Clinton. Claro. Sí, hace 4 años, en 2016, sacó 2,5 millones aproximadamente de votos menos que la ex primera dama. Sin embargo, le bastó por esto que ustedes están mencionando, porque en Estados Unidos no se elige el presidente, se elige un colegio electoral que aquel partido que tenga la mitad más uno de los electores es la que puede designar al presidente. Estos electores responden, por un criterio poblacional y por su representación en el Congreso, a los estados, a la representación estatal. O sea, todos los estados no aportan la misma cantidad de delegados a este colegio electoral, y la luz amarilla o naranja que se ha prendido en lo que es el Partido Republicano, lo que es el equipo de Donald Trump, es que en estados claves para aquel partido, en bastiones como, por ejemplo, el estado de Florida, la diferencia, según encuestas que han llevado adelante algunas universidades muy prestigiosas, lo daban con hasta 12 o 13 puntos de diferencia a Trump por debajo de Joe Biden, lo cual hizo cambiar la estrategia del actual mandatario estadounidense en un montón de aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el coronavirus. De ningunear la enfermedad, a salir con un barbijo, a pedir a la población que se distancie. Es decir, ha cambiado su criterio, porque este fue uno de los factores que hoy está generando antipatía en un presidente, en un Donald Trump, que hasta hace unos meses, hasta finales del año pasado, no había un analista internacional que no dijese que desfilaba sin problemas para ganar nuevamente las elecciones, para obtener la reelección. Sin embargo, la economía se desplomó en este país. Es la peor crisis económica desde el crack del 30, de aquella depresión bursátil de 1930. Y hoy este fenómeno del coronavirus que lo tiene Estados Unidos como el país que más contagios tiene, por ende más fallecidos tiene, y que lo pone el actual mandatario en una situación de desventaja, por lo menos en los estudios cuantitativos que se están llevando adelante en Estados Unidos.
Sí. Otro estado que lo tiene complicado es el propio de Donald Trump en Nueva York, donde el gobernador del estado es demócrata y el alcalde de New York fue casi como una guerra con Donald Trump en plena pandemia, ¿no?
Bueno, pero en Nueva York, por las características que tiene este estado, es imposible que Donald Trump haga una buena elección. Ahí es el estado más cosmopolita, sí, no de Estados Unidos, sino del mundo. Sí. Y ahí conviven latinos, afroamericanos, hay una fuerte impronta cultural de sus ciudadanos, de participación ciudadana, que lejos está del fenotipo que expresa Donald Trump. Donald Trump representa, por lo general, a el hombre blanco, sin claro, estudios superiores, claro, trabajador de lo que se denomina la economía nacional, de los estados que no son justamente los estados centrales, como que mencionaba vos, Nueva York, el Distrito Capital, o por ejemplo el estado de Illinois, donde está la ciudad de Chicago, que es la más importante. Trump configura otro interés, sostenido en la economía, y hoy la economía está pasando el peor momento.
Viste que las elecciones son el primer martes de este año, ¿no?
Cada cuatro, el 3 de noviembre.
El 3 de noviembre. Martes de noviembre.
Claro. Uh-huh. Y son elecciones en las cuales no son obligatorias como en la Argentina. ¿Ellos van a votar o no? Para mí que Donald Trump la va a hacer entre las 2 y las 3 de la mañana la elección. Va a abrir, para mí, me parece, porque ya mandó un recurso de inconstitucionalidad, un recurso de postergación de elecciones, ya viene haciendo algunas cositas raras.
El tema de la postergación de elecciones, para aclararle a la audiencia, es algo prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque está fijado por constitución. Tiene que ser el primer martes de noviembre, siempre y cuando el día anterior no caiga lunes de otro mes, o sea, no puede ser el primero de noviembre, para decirlo en términos más sencillos. Pero básicamente es el primer martes de noviembre. Solamente se puede cambiar la fecha por un recurso de excepcionalidad que tiene que ser votado por ambas cámaras. Los primeros en salir a rechazar esta sugerencia de Trump de poder cambiar la fecha de las elecciones fueron el líder de la Cámara de Representantes del Partido Republicano y el líder del Partido Republicano en el Senado. Es decir, la gente de su propio partido le dijo, esto no se puede. Para esto se necesita mayoría en ambas cámaras, lo cual sería una derrota segura de Trump si quisiera seguir adelante con esta intención, porque, entre otras cosas, la Cámara Representante, que sería como la Cámara de Diputados en nuestro país, la domina el Partido Demócrata. O sea, la domina la oposición.
Hay que sumarle también los grandes conflictos de racismo que se han producido este año.
Claramente.
Vos sabés que pertenezco a un grupo de mujeres, porque no solamente fue la de Short Flow, se pronuncia Flow.
Floyd, exactamente.
Sino que días antes había muerto una enfermera de raza negra, uh-huh, que fue muy poco difundido, y las artistas en California, grandes cantantes de Miami, de Ohio, lo pusieron, mujeres, lo pusieron sobre el tapete, y hay prácticamente un muro de lucha uh-huh, contra el racismo. Y muchas personas, ten en cuenta también otra cuestión, que la esposa del príncipe Harry es afroamericana y tiene un peso específico bastante importante en la red artística.
Bueno, por eso la elección de Kamala Harris, más claro, allá de los pergaminos que tiene la senadora por el estado de California, sí, claro, también responde a esto, porque es una mujer de piel morena que tiene ascendencia sobre las minorías, que estuvo muy cerca de incluso formar parte de la primera línea, de ser ella la candidata a presidenta. Y además que tiene 55 años, esto es otro dato también importante, y Joe Biden tiene 77 y cumpliría 78 el día que le tocaría asumir, en caso de que obviamente triunfara el 3 de noviembre. Lo cual es muy difícil creer que Joe Biden en caso de ser elegido presidente, puede aspirar a una reelección. Por lo tanto, claro, Kamala Harris estaría prácticamente posicionada de una manera casi segura para ser la próxima presidenta de los Estados Unidos, la primera presidenta mujer de los Estados Unidos, lo cual significaría otro hecho histórico.
Bueno, ¿te vas a postular para ir como observador a esa elección?
Bueno, te confieso que me encantaría. Claro. Se ve que será muy difícil, calculo, por la cuestión sanitaria, por este tema de la pandemia, pero era un objetivo que lo tenía planteado desde hace algunos meses, pero bueno, esto nos cambió los planes a todos. Damián, así que calculo que la seguiremos por televisión.
Ojalá que sí, muchas gracias. Vos sabés que justo me llega un meme acá al teléfono. Dice Rusia muy cerca de tener la vacuna, ¿no? Entonces está
el frasquito de
la vacuna, entonces habría así Smirnoff vodka.
Ah, y bueno, me anoto para el experimento.
Bueno, pasámelo, Gustavo, así lo comparto entre mis conocidos también.
Gracias, Damián. Chau, chau.
Un gusto, hasta luego.
Chau, Damián.
Damián Umansky, analista internacional. Una nueva pausa para